El silencio del actual Estado democrático ha sido cómplice del olvido y solo los trabajos que desde diversos campos de la cultura y el conocimiento se han aportado en las últimas décadas han permitido a los ciudadanos acercarse a los hechos que ocurrieron en la España rural desde finalizada la Guerra Civil hasta la década de los años 60. Este es un párrafo extraído de un artículo publicado por la Asociación Cultural La Gavilla, que tiene su sede en Santa Cruz de Moya, Cuenca, y que intenta divulgar y dar a conocer lo que ocurrió en aquellos años en España y concretamente dentro de este movimiento de resistencia a la dictadura franquista. En este pueblo se citan cada primero de octubre los vinculados con el movimiento guerrillero. Aún es insuficientemente conocido este pasaje de la historia de España y lo que se conoce no ha sido aún reconocido por la sociedad española, ya sea por los ciudadanos y por supuesto por las instituciones, aunque algo se ha avanzado. En otros países de la Unión Europea sí que han sido valoradas esas acciones guerrilleras en contra de la dictadura que había en aquella época en Europa. La libertad y la democracia han sido sus reivindicaciones, ya sea en este caso por las armas o intentándolo por otros medios. La mujer ha formado parte de este movimiento guerrillero, unas veces como parte activa, en otras ocasiones mirando a la familia cuando la pareja estaba ausente, y también sirviendo de enlace con la guerrilla, facilitándoles información o suministrándoles víveres. Esta tarde nuestra historiadora Ofelia Vila nos va a hablar sobre la mujer en la guerrilla antifranquista. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo creo que este movimiento guerrillero es insuficientemente conocido en España, no sé si estarás tú de acuerdo. Y si es así, ¿por qué motivos crees tú que es?
Yo creo que la respuesta la esperas o la conoces. Una vez más, la historia no ha contribuido a la dignificación de la mujer y a poner de relieve el papel que ha tenido en la historia. Efectivamente, el número de mujeres guerrilleras, comparado con el de los compañeros, no fue mucho, pero fue extraordinariamente importante. Ahora mismo se ha abierto una línea de investigación y se está destacando a aquellas mujeres que en un momento decisivo para la historia de España se echaron también al monte para salvaguardar los valores democráticos que habían sido cercenados por la dictadura de Franco. Como bien decía, últimamente se ha desarrollado una línea de investigación respecto al papel de las mujeres en la guerra y en las guerrillas, que posiblemente algunos y algunas de ustedes hayan visto recientemente en los medios de comunicación. Este es un aspecto muy importante, pero una vez más es difícil investigarlo. Entre otras cosas, porque estas mujeres no fueron un número importante, dado que, a pesar de las dificultades que hubo en la guerra y en los primeros años del franquismo, los guerrilleros y también la izquierda en general practicaba la discriminación de género y decía aquello de «el monte no es lugar para las mujeres». Debido a esta mentalidad, muy pocas mujeres se pudieron incorporar a las partidas, pero su importancia fue decisiva, sobre todo de enlaces. ¿Qué perfil tenían estas mujeres? Muchas de ellas eran viudas de republicanos, hijas o mujeres de ejecutados, y sobre todo mujeres que políticamente estaban muy comprometidas. Algunas de estas mujeres, como bien ha dicho antes Enrique al presentar el espacio, llegaron a vertebrar la lucha en el ámbito rural. A comienzos de la Guerra Civil, muchas mujeres estuvieron organizadas o bien en la Agrupación de Mujeres Libres, creadas en el 37, o con las mujeres antifascistas, que tuvieron un gran protagonismo junto al Socorro Rojo Internacional. También contribuyeron a la movilización femenina las organizaciones sindicales y los partidos políticos de la izquierda con sus constantes llamamientos de colaboración en la retaguardia. Durante la guerra, el papel de las mujeres fue fundamental, organizando servicios de guarderías, comedores para niños y niñas, talleres de confección de mujeres para los uniformes de los soldados y, sobre todo, asistencia a los heridos en los hospitales. En este contexto, las mujeres desempeñaron trabajos que aprovechaban sus habilidades para las que habían sido educadas, como la costura y el cuidado de los niños y enfermos. Muchas de estas actividades las realizaron de forma altruista y desinteresada, pero también muchas de estas mujeres tuvieron que pasar a ocupar los puestos de trabajo que estaban remunerados y que hasta aquel momento no habían podido tener acceso a ellos porque se consideraba que solo eran de hombres. A pesar de que estas experiencias se dieron en un contexto de guerra, son recordadas por estas mujeres de forma muy positiva, por lo que supone la incorporación a la vida pública y de cambio respecto a una vida centrada en el ámbito doméstico. Pero también es importante resaltar que muchas mujeres jóvenes y muy decididas se incorporaron incluso a luchar en el frente a pesar de las dificultades, siguiendo en un primer momento las consignas socialistas, comunistas o libertarias. El número de mujeres que se fue al frente para combatir en el bando republicano no fue muy elevado, y fueron llamadas milicianas, pero sobre todo forjaron un mito bélico, siendo muy significativa la presencia de estas mujeres en el frente. La labor de las milicianas en el frente no se limitó exclusivamente a combatir, también desempeñaban tareas auxiliares de soporte y asistencia, y en muchas, muchísimas ocasiones eran las encargadas de controlar los abastecimientos de víveres, armas y municiones. Pero por desgracia, y una vez más, esa división sexual del trabajo también permaneció en el frente. Y sobre todo a las mujeres se les asignaban tareas como preparar la comida, lavar la ropa a los soldados y labores sanitarias. Y aunque muchas de ellas, estas milicianas, quisieron romper con las tradicionales asignaciones de las tareas domésticas, lo cierto es que la diferencia de género estuvo siempre presente. A pesar de todo ello, las milicianas representan una nueva imagen de la mujer, distinta a la tradicional, fruto de las necesidades bélicas. Las imágenes de las jóvenes activistas y milicianas recogiendo su fusil o en la trinchera son impactantes y muestran la existencia de una situación revolucionaria que, al menos en aquellos momentos, produjo una cierta igualdad en los papeles sociales de hombres y mujeres. Sin embargo, esta igualdad estaba poco asumida socialmente. Rosario Sánchez, una de ellas, la dinamitera del poema de Miguel Hernández, comentaba en una entrevista cómo las mujeres fueron muy criticadas por llevar mono y fusil, y que además, solo por este motivo, algunas tuvieron que sufrir las cárceles franquistas. La imagen femenina de las milicianas se utilizó como un símbolo de guerra para animar al resto de los compañeros a acudir al frente. De hecho, la mayoría de las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con la retirada de las milicianas del frente en el año 37, argumentando, como siempre, que ocasionaban perjuicios a las tropas masculinas. Esta retirada desilusionó a muchas de ellas. Pero ellas, las milicianas, se convirtieron en un referente para las organizaciones de izquierdas de muchos países europeos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y estas mujeres también son un exponente para el estudio de las relaciones de género en la Guerra Civil Española. La película Silencio Roto recoge con bastante fidelidad la situación de estas mujeres en el frente del combate, y todavía algunas de las pocas mujeres guerrilleras que viven se quejan de que su papel no ha sido investigado en profundidad y que las mujeres continuamos siendo las grandes olvidadas de la historia, como dice Esperanza Martínez, una de las pocas mujeres que ha sobrevivido al siglo XX. Yo creo que es necesario rendir nuestro homenaje desde las ondas hacia estas mujeres que dejaron su vida para marchar a luchar por una causa justa. Y nuestro homenaje se va a concretar en recordar algunos nombres de estas guerrilleras, como el de Paquina, Francisca Nieto, y que fue responsable de la primera compañía de guerrillas del Llano, que sufrió la represión y las cárceles franquistas y que tuvo que escapar a Argentina. La Maruxa, Alpidia García, que permaneció en el monte durante casi 6 años y que fue detenida y asesinada posteriormente. Otra fue Chelo, que vio como sus padres, sus hermanos, su compañero sentimental, moría en la guerrilla y en el 49 tuvo que huir a Francia. Y por último vamos a recordar a la penca, Alida González, que fue uno de los enlaces más activos de la guerrilla y que también vio morir a los hombres de su entorno próximo. Compañera, siempre estaréis en nuestro recuerdo.
Y montañas, guerrilleros libres hay.